desde el principio. ¿Dónde usted nació y de dónde, qué parte de México es?
Yo viví todas las partes en la Ciudad de México, en la capital. Pero antes que yo naciera, tuve una hermana que era mayor que yo. Después, mis padres fueron un día en vacaciones. Llegaron a un pueblo que se llama Cuernavaca. Yo ya iba con mi mamá, pero todavía no nacía. Cuando yo llegué a Cuernavaca, pasó que allí sucedió de que mi mamá se alivió en la ciudad de Cuernavaca, por la cual yo nací en Cuernavaca el 11 de julio de 1919, en Cuernavaca.
¿Y cuántos hermanos y hermanas tienen?
Tuve 8 hermanos y hermanas, pero fueron como 4 y 4.
Ajá.
Sí, hermanos, hermanas. Pero la mayor, que nació antes que yo, la primera, murió a los 7 años. Se llamaba Manuelita.
¿De qué murió?
Ella murió de un susto que llevó de unos animales, unos perros que se la revolcaron en la calle. Se encontraron los perros y ella iba con uno de los perros que era Leia. Y allí la revolcaron. Ya no pudo aliviarse. Del susto murió a los 7 años. Yo quedé como hermano mayor.
¿Y sus padres a qué se dedicaban?
Mi padre trabajaba en aquel tiempo en el ayuntamiento que llamaban, o sea, en el City Hall de México. Uh-huh. Y mi madre nunca trabajó, ella estaba pendiente de su casa siempre. Uh-huh. Pero vivíamos en una colonia que se llamaba Colonia Obrera, en la Ciudad de México. Allí vivimos todo el tiempo. Y mis hermanos, mis hermanas entraron a un colegio de monjas. Desde que eran niñas.
¿Las cuatro?
Las dos de ellas. Y las otras estuvieron en la casa. Pero la hermana de mi papá era la que estaba en el colegio de pie, o sea, la de monjas. Se llamaba Isabel. Sí. Mis hermanos no, ellos estudiaron como siempre en la escuela.
¿Usted también?
Yo también. Yo nomás llegué al primer año de escuela secundaria.
¿Secundaria?
Sí.
¿Y ustedes, qué se recuerda usted más vivo de su niñez?
De mi niñez, que yo estuve en mi casa siempre. Con mis padres nunca me faltaron, ellos siempre estuvieron con nosotros. Y lo único que me acuerdo es que todo era muy bueno cuando era yo un niño. Cuando ya comenzó el problema fue cuando ya crecimos, que estaba yo en secundaria, tuve que dejar de trabajar porque la situación ya de México estaba terrible y mis papás tenían muchos problemas para seguir adelante y me salí del colegio. Y fui a trabajar de ayudante en una fábrica de hilados y tejidos. Uh-huh. En la cual yo de allí ya me vine para acá. Tendría yo 15 años o 16 años cuando entré a trabajar a la fábrica. Entonces,
¿y se vino usted solo o se vino con sus hermanos o
no,
su papá?
No, yo quería contratarme porque se cerró la fábrica. Y todos nos fuimos a la calle, no había ya trabajo en ninguna parte. Y yo no podía ayudar a mis padres también. Mi padre se enfermó y no podía trabajar, así es que nos vimos muy mal. Uh-huh. Fui a ver a mi tía, que es la monjita, y le dije yo que yo quería venirme a Estados Unidos, que estaban contratando a las gentes de bracero, y que yo quería venirme de bracero. Pero que necesitaba yo algo para llegar a donde los estaban contratando.
Ajá.
Que era una tarjeta que les daban en aquel tiempo, tal vez del gobierno, no sé. Mi tía me dijo, yo tengo unas niñas aquí en el colegio y sus padres son americanos y son muy buenas gentes, voy a hablar con ellos para que me consigan la tarjeta para que te vayas a trabajar a los Estados Unidos. Me consiguió dos tarjetas para mi hermano, que se llama Enrique, que es el que sigue de mí. Y el día 4 de enero de 1944, nos fuimos a hacer línea en un estadio que se llama Estadio Nacional, a donde estaba la contratación de todos los braceros en aquel tiempo,
En México,
en
en
México, en la
Veracruz.
Ciudad de México. Pero teníamos que hacer línea hasta que nos tocara llegar adentro, a donde estaban los que estaban haciendo las preguntas. Cuando llegué yo adentro, me preguntaron que si yo sabía trabajar con pico y pala, como le llaman, labor, como peón. Y yo inmediatamente dije que sí, que yo sabía algo,
Pero usted tenía experiencia en el
pero no tenía
campo.
experiencia, pero yo dije que sí, porque solamente así me podían re recibir. Pero mi hermano no dijo eso, porque veníamos aparte. Cuando llegó mi hermano, le preguntaron lo mismo, pero él dijo que no sabía. Entonces a él lo detuvieron, me lo echaron aparte, afuera. Y a mí, yo seguía adelante. Cuando seguía adelante, nos estaban inspeccionando los doctores. Nos desnudaban y nos veían, bueno, todo para ver si teníamos alguna enfermedad. Y a mí me encontraron
¿Como cuántas personas estaban en línea?
en línea, como 15 personas en un grupo. Y teníamos a todos, estábamos, cada doctor nos estaba inspeccionando a cada uno de nosotros.
Pero ¿como cuántos hombres querían participar? ¿Era algo común que
Sí, todos querían
todos querían participar?
participar. No, no pusieron obstáculos ni nada, sino lo único que querían es que les contrataran. Y así fue. Todos los que salimos de allí, salíamos que no habían encontrado en nosotros nada y pasamos la prueba. Ya pasando la prueba fue cuando comenzaron a firmar por nosotros, haciendo el contrato. Pero antes nos echaron polvos para desinfectarnos o algo así. Que a eso no nos gustó mucho porque
¿Y
nos
los
sentimos
doctores
mal.
eran mexicanos?
Mexicanos. Todo era mexicano. Todos los que estaban allí haciendo preguntas y todo era en español. Lo únicamente que el señor que nos traía era el americano que se dedicó a traer a los braceros. Él iba y traía y volvía a regresar para traer más.
¿Y el gobierno qué apoyo les dio al Estados Unidos, el gobierno de
El
México?
gobierno de México participó con los Estados Unidos porque en aquel tiempo no había hombres trabajando aquí en Estados Unidos. Todos estaban en el Army o en el Navy. Y todos, no había quien trabajara aquí. El ferrocarril era el que más necesitaba trabajo. Y porque en aquel tiempo los soldados del Army usaban los trenes para venir y para ir. Y la Cruz Roja principalmente. Yo fui uno de los que trabajé en la Cruz Roja cuando llegué aquí a Chicago, participando como poniendo agua, poniendo las medicinas en los trenes, en los carros y dándoles agua a los que venían heridos y todo. En aquel tiempo llegaban puros trenes del Army al ferrocarril.
¿Y usted tuvo que enseñar credenciales o certificado de nacimiento cuando lo estaban, cuando le tomaron su
No,
información?
nada, nada.
Nada.
Nosotros nomás nos dieron un contrato de 6 meses.
De 6 meses.
De 6 meses. Cada 6 meses teníamos un contrato. Teníamos que terminar 6, y si no queríamos, nos regresaban a México. Pero si queríamos, podíamos renovar otra vez.
¿Y qué requisitos pedían?
Bueno, lo único que querían es que trabajáramos bien, como debe de ser, y no nos fuéramos de donde estábamos trabajando. Yo llegué a Chicago por suerte, pero ya venían repartiendo la gente en el camino a diferentes lugares. En cada lugar que llegaban, decían, queremos 15 hombres, queremos 20 hombres. El tren era de 12 carros, coches pasajeros. Todos venían llenos de trabajadores del campo y de la ciudad, de todas partes.
Y no había, usted no podía pedir dónde.
No, ellos decían, necesitamos tantos, y era, allí teníamos que bajarnos como soldados, con cuidado, y ya en los Estados Unidos ya nos cuidaban a nosotros, que no nos fuéramos a desertar, a irnos. Ya venían con nosotros.
¿Usted recuerda el ferrocarril, las condiciones? ¿Era ferrocarril pasajero?
Pasajero, con coches de aquel tiempo, que eran que los que usaban para los pueblitos en aquel tiempo, eran como era el metro.
Ajá.
Así eran, pero no eran diferentes, eran como de madera, todos los asientos y todo eso. Uh-huh. Y el nombre es este, nombre el que nos esperó en una estación que le llamaban Estación Colonia.
Uh-huh.
Ahí se llegó el tren y allí llegamos, nos llevaron allí todos en autobuses y todo para entrar al ferrocarril.
Uh-huh.
Y cuando llegamos nos pusieron en línea y nos daban cobijas, nos daban gorros porque veníamos al frío.
Uh-huh.
Y nos daban todo lo que necesitábamos y entrábamos y cada coche lo llenaban de puros trabajadores.
Uh-huh.
Allí venían del rancho también con sombreros y a nosotros nos daban también, porque nosotros éramos también de la ciudad.
Uh-huh.
Veníamos todos revueltos, allí nos sentaban y teníamos en cada coche teníamos un intérprete, el que nos decía qué es lo que debíamos de hacer y todo eso, porque nadie hablaba español, inglés, todos hablábamos español.
¿Y era mexicano el
intérprete? Todos mexicanos, teníamos mexicanos de diferentes partes de los estados de México. Y iban recogiendo, en el camino iban recogiendo también gente que iba para venir para Estados Unidos.
Y cuando usted le platicó a su familia que usted, ¿cómo fue la información? ¿Usted les escribía o
sí, en aquel familia? Tiempo
Ajá.
Escribíamos, pero el correo abría las cartas para ver qué es lo que decíamos de aquí.
Ajá.
En aquel tiempo estaba muy, muy estricto escribir nada más así. Teníamos que enseñarles lo que escribíamos y entonces ellos sabían si podían mandar las cartas a nuestra familia o no. Hubo veces que yo les dije yo lo que me pasaba a mí, que a veces me discriminaban y todo eso, y me mandaban decir que por favor cortara todo eso que yo les decía a mi familia,
uh-huh.
que me estaban discriminando. Que era cosa que tenía yo que hacer por el gobierno de México, que quiso ayudar a Estados Unidos con nosotros, como soldados, nada más que trabajando.
Uh-huh.
Y que teníamos que guardar todo este secreto y todo eso, porque todo lo iban a revisar ellos. Y lo que a ellos no les gustaba, no iban a llegar a su destino, las cartas.
Uh-huh.
Estaba muy estricto.
¿Su familia qué pensó o qué pensaba que usted estaba tan lejos de ellos?
Bueno, ellos nada más querían saber si estábamos bien.
Uh-huh.
Y nos daban las cartas nada más que venían preguntándonos cómo estábamos y qué trabajábamos y todas esas cosas, que era muy, muy bueno.
Uh-huh.
Pero cosas así estrictas no nos llegaban las cartas,
uh-huh.
no nos las entregaban. Y querían que siempre habláramos muy bien de Estados Unidos.
Uh-huh.
Así fue. Pero a mí me tocó llegar a Chicago, porque iban repartiendo. Cuando llegamos a Chicago, nos bajábamos de allí a cierta, como 30 personas.
Perfecto. Nada más me pongo nerviosa que no estoy grabando.
Cuando llegué a Chicago, llegué a una estación que está aquí en la ciudad, en el centro,
uh-huh.
que se llama, se llamaba en aquel tiempo, se llamaba Casa Redonda, en aquel tiempo.
¿En español?
Sí, Casa Redonda, en español, que lo decían,
uh-huh.
pero era Roundhouse.
Uh-huh.
Y era una, donde estaban las máquinas de esas de vapor, donde llegaban todas las máquinas de vapor,
uh-huh.
allí fue donde nos bajaron. Unos los dejaron allí con las máquinas y a otros nos bajaron a donde están los coches de pasajeros que estaban más adelante, que estaba en Western Avenue,
uh-huh.
y Chicago Avenue. Allí me llevaron a mí, allí eran puros coches de pasajeros, pero...
Entonces eran diferentes,
sí.
Fábricas, diferentes...
No, nada más era un patio de ferrocarril, uh-huh. que había allí, está todavía. es un grande, es donde estaban, llegaban todos los coches de pasajeros que venían de la estación. Allí los ponían, llama, de patio, una yarda, le llamaban la yarda. Allí fue donde llegamos, pero llegaba un autobús grande y nos llevaron a otro pueblo, a donde íbamos a dormir, a donde íbamos a estar. Ese pueblo se llama Bensonville, como 50 millas de Chicago, ajá, adelante. No, como 25 millas de Chicago. Sí, okay. Sí, 25 millas de Chicago. Nos llevaron allí, era un pueblo en aquel tiempo, no era ciudad ni nada. Y nos llevaron a unos carros de carga que no tenían ruedas, estaban en el piso, estaban en la tierra, con camas, muchas camas, de dobles camas. Nos llevaron allí fueron, digamos.
¿Como cuántas camas por cuarto?
Como 40 camas en cada coche, ajá, en cada carro de carga. Uh-huh. Y estaban varios carros en diferentes partes. Pero no teníamos baño, teníamos que ir afuera al baño y a bañarnos en cubetas porque no teníamos. Uh-huh. Lo que sí hicieron es un comedor muy grande, mucho muy grande, a donde íbamos a comer todos, con unas mesas muy grandes, con bancas. Uh-huh. Y allí era donde nos llevaban y tenían un lugar para donde cocinaban y todo eso, muy grande.
¿Quién cocinaba?
Bueno, ellos cocinaban casi pura carne.
¿Pero cocinaban los dueños?
No, tenían cocineros americanos.
¿Americanos?
Sí, de restaurantes que iban a ayudar, uh-huh, a cocinar.
¿Y en qué temporada llegaron?
Nosotros llegamos en enero, que era el tiempo de invierno.
Uh-huh. ¿Y eso cómo fue para usted? ¿Qué sintió? ¿Qué pensó?
Pues estaba mal porque nosotros no teníamos baño, no teníamos regaderas, no teníamos nada. Teníamos que agarrar cubetas de allí de la cocina, llenarlas y bañarnos con unas cubetas. Uh-huh. Eso es lo que tenía, lo que no nos gustó. Uh-huh. Por lo que le voy a confesar a usted. Yo no duré mucho allí, no podía bañarme. Las personas que llegaban de otras partes después, de pues, más braceros, personas ya que no eran muy buenas, y nos echaban de las camas, nos quitaban las camas y ellos se acostaban, y a nosotros más fuerza nos echaban y nos tiraban nuestra ropa afuera del coche, ajá, o del carro, porque ellos querían agarrarse. Gente ya, y no me gustó a mí, y le voy a confesar a usted, yo me fui del campo, me huí, una noche me escondí y agarré un coche, un autobús que pasaba por allí y me fui en el autobús. Después,
¿en cuánto tiempo duró en ese campo?
En ese campo duré un mes, como 30 días.
¿Y allí, es cuando después?
Sí, porque estábamos mal. Y a mí no me gustaba cómo estábamos, ¿verdad? A mí me enfermaba la comida que nos daban. Casi todos nos enfermábamos de la comida que nos daban, porque casi nos daban pura carne con mucha grasa. Uh-huh. Y muchos nos veíamos enfermos allí, sí, en ese campo.
¿Y durante ese mes qué tipo de trabajo?
Bueno, yo trabajaba en los coches de pasajeros, uh-huh, lavando coches. En aquel tiempo, cuando llegaban con la nieve, todo, quitábamos la nieve y con cepillos, nos ponían a trabajar con unos trabajadores que eran polacos. Esos señores polacos eran los que nos mandaban a nosotros y nos decían qué es lo que íbamos a hacer. Nos daban las brochas, nos daban las mangueras para echar agua a los coches y los ácidos que se le ponían para quitar lo sucio. Uh-huh. Bueno, era mi trabajo de lavar coches con los polacos.
¿Y cuando lo contrataron, le dijeron que ese tipo de trabajo iba a hacer? ¿O?
No, porque no nada más era ese trabajo, eran diferentes trabajos que teníamos que hacer. Uh-huh. Por ejemplo, cuando llegaban los trenes, traían unos carros que eran para poner los belices. En aquel tiempo llamaban expreses. Y esos allí ponían, esos llegaban vacíos a donde trabajábamos nosotros allí, y teníamos que barrerlos, sacar toda la basura, los papeles y todo. Entonces nos tocaba otro trabajo que es muy diferente al que hacía yo de lavar carros. Ajá. A veces lavaba carros, a veces barría yo los coches esos de carga. Esos todos hacíamos. Y luego también volteábamos los asientos porque venían los asientos volteados de este lado. Cuando el tren iba a salir otra vez, teníamos que voltear todos los asientos para otro lado, porque iba a salir para otro lado el tren. Ajá. Y así fue, era lo que hacíamos todos los días. Teníamos que barrer, también teníamos que juntar la basura. Cuando caía mucha nieve, teníamos que limpiar la nieve en la yarda.
¿Y usted ya había visto nieve?
No, fue la primera vez que conocí ya la nieve, sí, sí. Oh. Fue la primera vez cuando llegué. Yo llegué el 8 de enero de ese año, porque hizo tiempo el carro, el tren, hizo mucho tiempo el tren para llegar a Chicago.
¿Y su relación con los otros hombres, cómo fue, aparte de los que llegaron después? Los que viajaron con
bueno, los que viajamos primero, que fueron los primeros que conseguimos, bueno, que nos dieron el trabajo en la yarda o en el patio, eran los mismos que siempre estábamos juntos. Entonces, cuando yo me salí, llegué yo a un lugar en Chicago, a donde encontré a una persona que hablaba español. Y esa señora, sus hijos estaban en el army, estaban peleando. Y esa señora la encontré cuando yo toqué, yo quería buscar un lugar donde quedarme.
¿Y dónde, cuando usted se salió, no se acuerda dónde fue? ¿Estuvo aquí en Chicago?
Sí, yo sé, yo me acuerdo dónde fue.
Sí, ¿dónde la calle encontró la señora?
Sí, la calle se llamaba Wells. Ajá. La Wells, era Chicago Avenue, ahora la conozco muy bien. Era Wells, la calle de Wells. Ajá. Eran puros apartamentos grandes en aquel tiempo y tiendas. Y cuando llegué yo a buscar una donde quedarme, encontré en una tienda que decía for rent. Cuando yo for rent, dije, aquí es donde rentan. Entonces pregunté en la tienda que dónde podía hablar para que me rentaran allí. Y me subieron arriba a un apartamento y toqué. Y salió una señora mexicana con un parche grande aquí. Uh-huh. Y le dijeron que yo quería rentar el cuarto. Dice, ¿cómo no? Pásale. Dice, tú no tienes que hablar inglés, yo hablo español. Soy mexicana.
¿Usted sabía poquito inglés?
No sabía nada. Y no me entendían. Pero el señor de la tienda sí sabía poquito y me llevó a decirle a ella. Pero ella también era mexicana, de Texas, de americana. Era ciudadana americana. Y sus hijos estaban peleando en el army. En aquel tiempo creo que estaban en Okinawa o algo así. Y ella estaba recién salida del hospital porque estaba trabajando en una fábrica de bombas. Y le explotó una bomba y estaba recién salida del hospital. Y me dijo que por favor le trajera yo a otros muchachos más. Porque no tenía dinero, ya la iban a echar de allí y quería que le ayudáramos. Y también ella me ayudó. Entonces yo le dije, por favor, háblale a mi mayordomo, a mi voz, dónde estoy y cómo estoy. Y por favor, que no me lleven porque yo quiero quedarme aquí contigo. Dice, bueno, si tú me traes otros muchachos más mexicanos, yo, mira, tengo muchas camas, tengo lugar, pero no.
¿Y
yo
ella vivo, era sola?
Yo vivo sola. Dice, yo vivo sola. Necesito otros muchachos para... Yo les hago de comer y todo, dice... Así fue.
¿Y cuánto pagaba?
Pagábamos $50 a la semana.
¿La semana?
Sí, pero a veces traíamos nosotros algo de comer o algo así, pero casi siempre nos daba por $50 a la semana. En aquel tiempo a nosotros nos pagaba el ferrocarril 33 centavos la hora. Y cuando trabajábamos doble, nos pagaban a 99 centavos la hora. Así hiciéramos, a todos éramos iguales cuando llegamos. Después, cuando comenzamos ya a conocer más el trabajo, nos dieron los trabajos mejores, como para limpiar los motores de los coches de pasajeros, que antes tenían el aire acondicionado, lo tenían de aire. Teníamos que limpiar todos esos motores. Nos pagaban a 72 centavos la hora, ya, porque ya sabíamos más.
Ajá. Entonces se fue a vivir con la señora.
Con la señora fuimos a vivir y me llevé a otros muchachos que también querían irse.
Y eran de su grupo que usted
conoció. Sí. Y la señora nos hizo favor de hablar con el mero jefe de donde trabajábamos y decirles que ella se hacía responsable de nosotros, de que no nos íbamos a ir para ninguna parte, que de allí íbamos a ir a trabajar.
Ajá. En vez de ir a Bensonville.
En vez de ir a Bensonville, ya nos quedamos a dormir allí en su casa de ella.
¿Y cómo qué lejos quedaba del trabajo?
Bastante lejos, bastante lejos.
Digo, ¿dónde vivieron?
Sí, a donde vivíamos, venía siendo ya cerca del lago.
Okay.
Y donde trabajábamos era mucho más, muy lejos, eran como unas 30 cuadras o algo así. Uh-huh. Que era Chicago Avenue y Gran Avenue donde se juntan.
Uh-huh.
Y ahí está la estación todavía del ferrocarril, son las yardas del ferrocarril.
Uh-huh.
Entonces, cuando yo ya tenía yo un año trabajando en el ferrocarril allí, yo entré de mecánico, bueno, ya me dieron de mecánico allí mismo.
Uh-huh.
a los coches de pasajeros.
¿Cómo es que llegaba al trabajo durante ese año?
En el autobús. Pasaba allí donde yo vivía, allí pasó un autobús que me dejaba casi enfrente donde yo trabajaba, en las yardas. Era la Chicago Avenue. Allí pasaban los autobuses que venían del lago. Allí pasaban y allí lo tomaba yo, allí lo tomábamos nosotros y nos llevaba allá y de regreso también. Allí nos bajábamos, allí nos dejaba el autobús. Era más un autobús que pasaba allí.
Sí.
Y nos llevaba. Así pasamos hasta que se terminó los contratos.
Pero después del año empezó de mecánico.
Después de estar allí, sí, comencé a trabajar de mecánico, que hasta por mala suerte me corté los dedos, porque no aprendía, yo no sabía nada de inglés, y no entendí, ¡pum! Me lastimé allí en ese ferrocarril.
¿Cuánto trabajo de mecánico?
Pues ya trabajé muy poco, porque ya cuando era febrero, en febrero de 1946, trabajé todo el año, 45, porque llegué en 44, trabajé todo 45 y ya en febrero 46 vino la orden de que teníamos que regresar todos ya a México.
¿En el 46?
En el 46, en febrero de 46.
¿Quién mandó esa orden?
Ya, bueno, ya estaba el tren. Bueno, todos los trabajadores nos llamaron a que nos juntáramos todos y nos dijeron, los intérpretes, nos dijeron, todo aquel que va a regresar a México tiene que estar aquí para entrar al tren que los va a llevar a su país. Tienen que estar, nadie va a faltar, porque el que falte lo vamos a agarrar y lo vamos a meter a la cárcel. Dice, ¿por qué es ilegal? Dice, ahorita tienen todavía mono de trabajar aquí donde ustedes quieran, pero ya mañana que va a llegar el tren, tienen que estar todos listos para subir al tren y regresar a México. Eso fue en febrero.
¿Y porque se había vencido el contrato?
El contrato, no me acuerdo, pero me acuerdo que yo había tenido de contratos desde enero de 44 y todos los contratos hasta 40, los contratos 44 y luego 45, otros dos contratos.
Ajá.
Cada seis meses. Ya en febrero ya el contrato ya no terminó porque nos venimos al principio del año.
Ajá.
Y ya no sé, hace que nomás un mes trabajamos cuando nos dieron órdenes que teníamos que regresar ya a México.
Uh-huh.
El que se quedara allí, la inmigración lo iba a detener inmediatamente.
Uh-huh.
Pero yo, antes de venirme, hablé con la secretaría que sabía español.
Uh-huh.
Me ayudó a ir a la estación en el downtown, en el centro,
uh-huh,
arreglar los papeles que me iban a dar, uh-huh, para ayudarme a regresar a trabajar al ferrocarril, porque querían... que había mucho trabajo y no tenían hombres y nos pedían por favor que nos quedáramos, pero el gobierno de México ya no dio órdenes de que nos podíamos quedar.
Uh-huh.
Teníamos que regresar. Entonces yo ya llevaba mis papeles de trabajo y de todo para arreglar mis papeles legales.
¿Qué es lo que le pidieron cuando fue a la secretaria?
Cuando fui a la secretaria me pidieron que fuera yo inmediatamente antes de irme,
uh-huh,
a la policía. Tenía que sacar de la policía récord de que no había yo cometido ningún error y que no había yo faltado a la ley.
Uh-huh.
o había cometido alguno, y que las cartas fueran notarizadas y todo para que la compañía de ferrocarril las viera. Uh-huh. Ya cuando llevé todos mis papeles, ellos me dieron cartas que yo tenía mi trabajo allí cuando yo regresara. Entonces yo le hablé a la señora donde yo vivía. Yo le dije, aquí está esto, pues ya no puedo vivir con ustedes, ya todos nos tenemos que ir porque nos regresan a México. Uh-huh. Por lo cual le pregunto, le digo, sé que si usted me quiere ayudar, usted es ciudadana americana, uh-huh, puede sacar alguna. Dice, bueno, mira, si tú tienes dinero ahorrado, vamos a poner tu dinero en el banco, pero lo tienes que poner en el banco para que el banco te dé que allí tienes tu dinero en efectivo en el banco. Uh-huh. Dice, y yo te voy a firmar como que yo me hago cargo de ti cuando tú regreses. Uh-huh. Y así fue. Esta señora nos acompañó, más bien nos acompañó, se fue con nosotros hasta la Ciudad de México.
¿La señora con cual usted vivía?
Sí, cuando vivíamos nosotros. Uh-huh. Pero unos muchachos se bajaron antes porque eran de otros diferentes estados.
¿Y eran los mismos que vinieron? ¿Se fueron también con
Sí, ustedes? También todos teníamos que regresar. Uh-huh. Los que llegaron cuando yo llegué, uh-huh, todos vivíamos juntos.
¿Y qué relaciones hizo con otros hombres que trabajaron?
Bueno, trabajamos en el mismo lugar, uh-huh, todos juntos.
¿Pero qué amistades formó?
¿Cómo?
¿Qué amistades formó?
Oh, muy buenas amistades, sí. Siempre vivimos juntos, nos comíamos, íbamos a los restaurantes a comer, uh-huh, y nos ayudábamos, y a veces nos hacíamos nuestros lunches todos juntos, y la señora siempre nos ayudó en todo eso. Okay. Y pues gracias a esa señora, yo logré inmediatamente, llegando a México, arreglar mis papeles legales y con todo lo que llevaba, y ella también me firmó como, ¿cómo le llaman la que se hace cargo de uno cuando...
¿Como petición?
Sí, es una petición. Bueno, el gobierno pide, uh-huh, que haya alguien que... Solamente uno que tenga uno dinero también en el banco. Uh-huh. Yo llevaba también cartas del banco. Yo tenía allí creo que 200 o 300 dólares. En aquel tiempo era mucho dinero. Sí. Y yo con esas cartas fuimos a la embajada americana. Y la señora habló en inglés, uh-huh, con el embajador de allí y me dieron inmediatamente mi tarjeta de legal, una tarjeta verde que le daban a uno en aquel tiempo. Y inmediatamente nos regresamos en mayo de ese mismo año, uh-huh, ya entré legalmente aquí a los Estados Unidos, ya entré al ferrocarril otra vez, ya legalmente.
Y cuando usted... cuando usted estuvo en México esos 2 meses, ¿vio a su familia?
Sí, yo llegaba con mi familia. Uh-huh. Yo llegué con mi familia y estuve con mi familia. Y la señora tenía familia en Tamaulipas. Uh-huh. La señora fue a ver a su familia y ahí cuando me dijo que yo le avisara cuando yo llegara allá a Chicago, uh-huh, para que me viniera yo a su casa. Uh-huh. Que si traía a otras personas, que no le hace, pero si no, que no me dejara. Para entonces, cuando yo regresé a Chicago, fui a buscarla, pero ya había regresado sus hijos del Army. Ya había llegado uno del Navy y creo que habían matado a uno en Corea. Pero los otros hijos llegaron y ya yo le dije a la señora si me podía dar permiso de todavía vivir mientras yo buscaba un apartamento. Y entonces llegó un muchacho allí de los que también se fueron, que ya también había arreglado sus papeles y ellos ya tenían otro apartamento. Ay. Y ya nos metimos a vivir, uh-huh, a otra calle cerca de eso que se llama Chestnut Street.
Oh, sí. Uh-huh.
Y allí fue donde ya comenzamos a vivir y allí íbamos a trabajar al ferrocarril.
En el sí, mismo ferrocarril.
Pero nada más que a mí ya no me dieron en la yarda. Como ya trabajaba, ya conocía yo un poco, uh-huh, me dieron en la estación que se llama en Canal Street, uh-huh, aquí. Fue donde me dieron el trabajo. Ya allí... como en aquel tiempo le llamaban Carmen, uh-huh, Inspector, uh-huh, Carmen Inspector. Entonces tenía yo que ayudarles a ellos a checar los frenos antes de salir del tren. Teníamos que checar que todos los frenos trabajaban bien. Y si alguno estaba mal, teníamos que poner unos que llamaban cilindros. Teníamos que quitarlos y ponerlos nuevos. Uh-huh. Era mi trabajo que tenía yo ya en el... Allí duré 15 años en esa estación del ferrocarril, uh-huh, como inspector.
Y cuando, regresando al apartamento, ¿cuántos vivieron con usted? ¿Cuántos vivieron en el apartamento?
Nada más éramos tres.
¿Tres?
Tres, dos y yo. Uh-huh. Éramos tres los que vivíamos.
¿Ellos trabajaban en la yarda?
También trabajaban en la yarda, uh-huh, sí. Nada más que ellos, aparte de la yarda, trabajaban en otras partes. Después del ferrocarril, ellos se iban a trabajar a los hoteles, a limpiar las alfombras y todo eso. A mí también me llevaban de vez en cuando porque nos pagaban diario.
Ajá.
Cuando terminamos el trabajo nos pagaban, íbamos al mero centro, uh-huh, a trabajar. Allí estuve trabajando. Entonces, pero en el ferrocarril yo trabajé 30 años.
30 años.
Hasta que me pensioné.
Entonces, duró ahí toda...
Sí, yo después ya arreglé mis papeles, uh-huh, ya yo traje a toda mi familia. Uh-huh. Yo ayudé a traer a todos mis hermanos y me hice ciudadano en 1980.
¿En qué año?
En 1980. ¿85? Y me hice ciudadano americano. Uh-huh. Entonces ya, ya tuve otros trabajos más mejores.
Cuando usted empezó a trabajar en la estación, ¿cuántas horas trabajaba? ¿Cuánto le pagaban?
Sí, me pagaban. En aquel tiempo, ya cuando yo regresé, yo ya ganaba $2.50 la hora. Uh-huh. Y hacía yo trabajos ya más responsables. Por ejemplo, llegaba el tren de afuera, uh-huh, tenemos que ver si estaba bien para antes de que se fuera, quitar la máquina, que entonces ya comenzaron a ser eléctricos. Teníamos que quitar los cables y todo eso, uh-huh, y la máquina se iba a la casa redonda, allí, en aquel tiempo. Eran en aquel tiempo máquinas de vapor, uh-huh, pero también ya comenzaban la diésel y todo eso. Ya era lo que hacíamos, dejar que la máquina se fuera y luego poníamos a limpiar, a arreglar los coches que se quedaban en la estación. Uh-huh. Y cuando hacíamos, ya que estaban limpios, entonces le venía la máquina otra vez a checarla para salir otra vez para afuera. Teníamos que checar los frenos. Uh-huh. Íbamos con el maquinista, le decíamos, set the brakes, please. Ya ponía los frenos, entonces teníamos que checar que todos los frenos salieran, todos los pistones salieran. Uh-huh. Y algunos no salían, entonces teníamos que cambiar los cilindros que tenían. Pero cuando llegábamos hasta atrás, jalábamos un cordón que tenía el coche de atrás, uh-huh, y le llamaba al maquinista, le tocaba un timbre. Entonces, él aflojaba los frenos otra vez. Entonces, nosotros checábamos que todos los frenos se aflojaran. Uh-huh. Entonces, llegábamos a la máquina y decíamos, ok, time to go. Entonces, ellos ponían una luz para que la gente entrara ya a subirse a los coches, uh-huh, ya entraban, ya nomás llegaba la hora y se salía el tren, y era el trabajo que hacíamos todos los días.
Sí, ¿como cuántas horas trabajaba?
Trabajamos 8 horas.
¿8 horas? 8 horas,
pero también trabajamos, habíamos que unos que trabajamos los domingos y a veces no.
¿Entonces trabajaba 6 días?
¿7? 7 días. A veces trabajábamos 7 días. Uh-huh. Sí. Porque no había mucha gente todavía trabajando, porque apenas estaban regresando del servicio. Todavía había muchos soldados, estaban fuera, uh-huh, y muchos no aparecían. Y bueno, todavía teníamos que hacer los trabajos también del gobierno.
Uh-huh. Entonces, cuando usted vivía con los muchachos, ¿usted llevaba lonche? ¿Cocinaban ustedes?
Nosotros cocinábamos.
Sí, ¿qué cocinaban?
Bueno, nosotros nos hacíamos sándwiches de jamón, de esas cosas. Y a veces, íbamos a la tienda, uh-huh, y traíamos cereales para en la mañana, uh-huh, fruta. Uh-huh. Todo eso, ¿no? Comíamos en la mañana fruta y cereales. Y a mediodía, sándwich de lonches, en aquel día en rebanadas. Uh-huh. Y ya en la noche ya nos íbamos a comer a la tienda, a los restaurantes que estaban por allí, de lo que había.
¿Y
eran comida, italianos en aquel tiempo?
¿Comida italiana?
Italiana.
Ah, okay. Y entonces ahí no les daban de comer, ustedes llevaban su lunch.
Al trabajar, nos llevábamos nuestro lonche, nos hacíamos nuestro lonche para comer a la hora del lonche. Nos daban 20 minutos.
¿Se acuerda de su apartamento? ¿Cómo era? ¿Se estaba amueblado?
Sí, era en un basement, o como se llama, en un sótano, sí. A donde la señora, que era la dueña de la casa, allí nos dio lugar, nos puso unas camas, allí vivíamos los tres.
Ajá.
Sí, allí estuvo.
Entonces, ella se los rentó ya amueblados.
Sí, amueblados, sí.
¿Y era recámaras o era solo
un...? Bueno, era un basement donde le hicimos recámaras y nos pusieron una mesa. Ajá. Para hacer allí, pero allí mismo también nos dieron una parrilla, que le llaman, para uh-huh. cocinar, para hacer lo que necesitábamos, porque casi siempre comíamos afuera.
Okay. Sí. ¿Cómo le hacían para bañarse?
Teníamos baño, ella tenía baño allí, había un baño de regadera nada más.
Uh-huh.
Una regadera, nos bañábamos todos los días en la regadera.
Uh-huh.
No teníamos tina ni nada, era regadera.
¿Y para lavar la ropa?
Para la ropa, teníamos a donde iban. Por allí en Chicago Avenue había una donde tenían puras máquinas de lavar.
Uh-huh.
Y ahí íbamos por 25 centavos, trabajaba la máquina y allí es donde lavábamos nuestra ropa.
Okay. Entonces ustedes mismos lavaban. Nosotros
nos lavamos la ropa, sí.
Okay. Cuando usted empezó a trabajar en el central,
¿La compañía?
Sí. ¿Cuánto le pagaban?
Cuando estaba yo de bracero, me pagaban nada más 33 centavos, creo, 39 centavos la hora. Pero ya después que yo regresé ya a trabajar como trabajador del ferrocarril,
sí.
Me fueron aumentando.
¿Cada que le aumentaban?
Bueno, me aumentaban $2 después de un año o 2 años.
Uh-huh.
Y así hasta que llegué a ganar $5 o $6
uh-huh.
A la hora allí, pero siempre trabajaba yo allí en el ferrocarril. Sí.
¿Qué le pagaban? ¿Cada semana?
Cada 2 semanas.
Cada 2 semanas.
Cada 2 semanas nos daban un cheque allí mismo en la oficina.
Y en ese entonces usted ya tenía su cuenta en el banco, ¿verdad?
Sí, ya fue cuando comencé yo a hacer.
¿Ponía dinero en el banco o lo mandaba a México?
No, yo nada más mandaba a mi mamá, le mandaba yo lo que por money order.
Uh-huh.
Entonces en aquel tiempo yo mandaba el money order en el post office general. Uh-huh. Iba yo al post office general,
uh-huh.
el grande, y allí ponía yo mi money order y lo mandaba yo a mi mamá.
¿Y le cobraban por mandar?
Sí,
¿sí?
Bueno, no mucho, uh-huh. pero sí me mandaban por
uh-huh. ¿Y usted dijo que ganó $5 o $6? ¿Casi todos ganaban igual? ¿O?
Bueno, los que hacían el trabajo que yo hacía, okay. sí, porque primero habían unos que nada más trabajaban, otros ganaban más que yo, porque eran electricistas.
Uh-huh.
Ellos eran los que trabajaban componiendo la electricidad en los coches de pasajeros.
¿Y también eran mexicanos?
Sí, ya mexicanos, los que ya vinieron. Los que, bueno, no todos. Uno o dos que eran los que
¿y ellos tenían?
Los demás eran polacos, eran negros, eran diferentes nacionalidades los que trabajaban en el ferrocarril.
Uh-huh.
Pero de mexicanos no éramos como 2 o 3 nada más que trabajamos en ese lugar.
¿Y ellos tenían que tener el idioma de inglés o
no? Bueno, no exactamente, porque eran el que le llaman aquí laborers, o sea, peones, ¿verdad? Uh-huh. Pero, por ejemplo, yo... Para trabajar ya le llamaban car inspector,
uh-huh.
o Carmen, tenía yo que ir a la escuela a estudiar el inglés. Y yo iba a la escuela de noche, a una escuela que le llamaban la Wells, yo iba yo a estudiar allí inglés.
¿La secundaria?
Sí.
Uh-huh. ¿Y cuándo empezó a estudiar inglés? ¿Cuándo empezó de car?
Cuando comencé a trabajar ya de inspector,
uh-huh.
para ver qué era lo que tenía todo. Tenía yo que hacer reportes y hablar por radio,
uh-huh.
a mis mayordomos, a dónde estaba, darle el número de los trenes que llegaban,
uh-huh.
la hora y todo eso. Tenía yo que decirlo en inglés.
Uh-huh.
Así es que tenía yo que traer un radio cargando,
uh-huh.
para llamar al mayordomo,
uh-huh.
al general foreman,
uh-huh.
y darle todas las instrucciones. Y aparte, poner un papel para ponerlo en el coche o donde fuera, para que vean, por ejemplo, a veces venían los coches mal, tenían que sacarlos, tenía una máquina especial, se los llevaba a componer. Entonces tenía que llevar todo lo que tenía, qué es lo que tenía, qué es lo que encontré yo en el, en el, en el coche de pasajeros. Por ejemplo, las puertas no cerraban automáticamente, porque eran puertas que tenían que empujarle los que trabajan, uno de los brakemen que llaman, los que cobran el dinero, carquete, esos pueden el botón para que se abran la tienda cuando entra la gente y todo eso.
Ajá.
Y esos ganan más dinero también. Bueno, eso yo también lo hacía. Pero hay unos que ganaban más que yo no sé.
¿Y usted cuántos días a la semana estudiaba?
Estudiaba yo todo, bueno, todas las tardes después del trabajo.
Tenía
o antes
escuela,
de la tarde.
Tenía
sí,
que ir a la
después
escuela.
Después yo trabajaba en la tarde.
Ajá.
Y trabajaba en la tarde y en la mañana me iba a la escuela a estudiar en inglés.
Oh, ¿cuál era sus horas, su horario para el trabajo?
Bueno, entraba yo a las 4 de la tarde.
Oh.
Y salía yo a las 12 de la noche.
Ajá.
Del ferrocarril.
¿Y estudiaba en las mañanas?
Y estudiaba en las mañanas, iba yo a las 9, a las 10 de la mañana, me iba yo en el autobús a la escuela.
¿Y era escuela regular, de secundaria?
Era escuela para, que era como secundaria, pero para adultos. También tenían adultos, un lugar donde estudiábamos los que ya éramos grandes. Aparte de los estudiantes de teenagers, entonces éramos ya grandes.
¿Y quién eran sus compañeros de escuela?
Bueno, allí había ya de diferentes partes de Chicago que venían. Allí los conocía yo, allí entraban. Pero habían chinos, habían diferentes nacionalidades que estudiaban el inglés.
¿Cómo qué tipo de nacionalidades?
Bueno, había, por ejemplo, vietnamíes, que también estaban llegando ya de Vietnam, porque estaba muy mal el asunto allá. Y estaban llegando allí, iban a aprender el inglés. También habían mexicanas que estaban también llegando en el sur de Chicago, en la colonia mexicana. Ellas venían también. Estaban llegando ya de México, pero muy poquitas.
¿Mujeres?
Sí, mujeres.
Casi, ¿y usted casi, hablaba qué tipo?
No hablaban inglés, hablaban español nada más, todos hablaban español, todos hablábamos español entre nosotros. Pero ellos trataban de estudiar el inglés para aprender el inglés.
¿Y sus compañeras le platicaban el tipo de trabajo que hacían ellas?
Sí, ellas a veces trabajaban en los hoteles, haciendo camas o limpiando cuartos y todo eso.
Ajá.
Ellos trabajaban también en los restaurantes como sirviendo las comidas.
Ajá.
También trabajaban en la cocina. Así, así poco a poco fui conociendo.
Le quiero preguntar de su trabajo. Usted tuvo un accidente. ¿Cómo fue? ¿Eso fue cuando?
Cuando era yo, que estaba yo de bracero.
Ajá, de bracero.
Bracero, no sabía hablar nada de inglés ni entendía. Y ellos, y me metía donde no debía.
Ajá.
Porque yo era una persona que, le voy a decir, me gustaba mucho ayudar. Y a veces me tenían, por ejemplo, era yo ayudante. Por ejemplo, venía un coche de pasajeros, se metía al taller. Y teníamos que poner unos jacks que los subieran para arriba. Para que le cambiaran las ruedas. Abajo hay unos lugares donde estaban pits, para donde bajaban las ruedas. Y yo no tenía por qué haberme metido allí. Porque yo no era mecánico.
Ajá.
Yo era ayudante de mecánico. Yo lo único que tenía que hacer es poner los jacks y subirlos para detener el coche y poner unos caballos que llaman horse de madera a donde se bajaba el coche. Y los mecánicos se bajaban abajo a bajar con un jack que salía de la tierra, agarrar las ruedas y bajar las ruedas, o los que tuvieran que hacer allí abajo. Yo no tenía por qué bajarme abajo allí con ellos. Pero yo vi un señor que se resbaló y se agarró de abajo, estaba así. Entonces yo me metí a tratar de ayudarlo, porque yo lo vi que estaba con peligro de caerse. Y yo, como estaba yo joven en aquel tiempo, tenía yo apenas 25 años, o 24 años tenía. Me bajé inmediatamente, corrí, lo agarré y le puse un cajón allí. Entonces estaba detenido y yo metí las manos a tratar de salvarlo. Uh-huh. En ese momento se resbalaron los jacks que estaban deteniendo el coche y se vino para abajo todo. Entonces a mí me agarró las manos y a él le pegó en la cabeza. Salimos heridos allí. Pero a mí nomás, lo único que se rompieron los huesos fueron de estos. Los otros se abrieron todas las manos, pues me dolió, pero salvaron todos los demás. Únicamente no pudieron salvar esos dedos. Y allí, y me dijeron, la unión me dijo, tú tienes la culpa porque no tienes, porque tú eras ayudante, no eras mecánico, tú no tienes por qué meterte a ayudarle. Pero yo trataba de decirle, pero no me entendían. Y ya después, pero sí me tenían seguro. Y me pagaron lo que era de los dedos
del tiempo. Entonces no tuvo problemas.
No tuvo problemas. Inmediatamente fueron a donde yo vivía. Un señor con máquina de escribir y todo, y me hizo tu pregunta y me dijo, aquí está un cheque que te va a tocar.
Entonces, ¿lo llevaron al hospital o...?
Me lo llevaron a un hospital que teníamos todos los ferrocarrileros, especialmente para nosotros. Ahí teníamos todo lo que necesitábamos. Cualquiera que se lastimaba, ahí tenía rayos X, tenía todo por la compañía que trabajábamos. Y así pues, me sacaron rayos X y allí me pusieron dos doctores que fueron los que me cosieron los dedos. Todavía tengo las señas de los...
¿Y entonces él no tuvo que pagar
nada? No tuve que pagar nada. Ellos, al contrario, me dieron, en aquel tiempo, creo que me dieron $200, un cheque de $200, que le mandé a mi madre, que en ese tiempo, pues, también les sirvió de mucho. Sí. Todavía no se venían ellos, estaban allá, en el bracero.
¿Entonces usted estuvo en una unión?
Sí, todos teníamos unión. Todos los que ya trabajábamos en el ferrocarril pertenecíamos a la unión. Cuando éramos braceros, no, porque éramos como soldados. Teníamos que hacer ese trabajo porque teníamos contrato. Pero ya después que yo entré a trabajar bien, estuve en la unión siempre, todos los 30 años que trabajé, yo pertenecía a la unión.
¿Ya de que entró a la unión legalmente?
Sí, legalmente.
Okay. Al trabajo legalmente.
Ellos fueron los que me arreglaron que me saliera yo. Cuando me dieron la pensión, tenía yo apenas 60 años. Pero yo no quería salirme porque la pensión se la daban uno cuando tenía unos 65 años. Pero ya el ferrocarril ya había caído, ya no tenían casi nadie que trabajaba en el ferrocarril. Porque el ferrocarril ya había caído completamente. Muchos ferrocarriles en muchas estaciones, en todas partes, porque ya habían aviones, ya habían autobuses, ya el ferrocarril casi iban vacíos siempre.
Entonces ya no se usaba.
Y me dijeron, tienes 60 años de edad, pero tú eres de los más viejos. Y ahorita tú tienes 4 semanas de vacaciones, el mejor trabajo, y casi no haces nada. Ya no hay mucho trabajo aquí. Y queremos que por favor tomes la pensión.
Esto fue de los...
Sí, entonces yo hablé con la unión. La unión me dice, sí, si tú quieres, te puedes ir a pensión, aunque tú no vas a ganar lo mismo cuando sales a 65 años de edad. Yo ya tenía 60 años.
¿Quién fue quien le sugirió esto?
El ¿cómo se llaman? El que llevaba las cosas de la unión. Me dijo, mira, si tú quieres, no tienes que irte, porque no hay ley que te diga que déjese. Pero ahorita tú tienes la oportunidad de tener seguro cuando te vayas y tu pensión. Después es como si tuvieras 65. Antes era que tenías que tener 65 años para que te dieran tu pensión. Pero ahorita ya el ferrocarril ya cayó, ya se terminó. Y ellos se prefieren mejor darle el trabajo a un joven que no tiene vacaciones todavía y gana muy poquito y todo eso. A ti que te estás ganando ya, como eres, ya tienes 30 años y ganas mucho dinero. Yo ganaba $15 la hora en aquel tiempo ya. Y así fue entonces pero yo no pensé que sí me iba a dar la pensión completa como cuando te deja unos 65 años de edad. Y ellos me dieron la pensión, pero de lo que yo, los años que yo tenía, pero no como los que sacan 65 años de edad. Pero yo me salí y sí, fue bueno para mí.
¿Usted sí? ¿Cómo dieron, se sintió cuando le dijeron eso, cuando le sugirió? ¿Lo pensó o dudó?
Le voy a decir a usted, yo ya trabajé 30 años en la nieve, uh-huh. en el frío, de noche. Y no solamente Dios sabe por qué no estaba yo tan mal, uh-huh. pero ya había ayudado mucho en, afuera trabajando. Y yo quería también ya retirarme para buscar otras clases de trabajo, porque ya hablaba yo inglés, ya entendía el inglés más o menos. Uh-huh. No muy bien, pero podía yo defenderme, trabajar. Podía yo conseguir otro trabajo, algo así, uh-huh. si yo quería. Uh-huh. Y entonces tomé la pensión en 1980, diciembre de 1980. Tomé mi pensión.
Uh-huh. Y regresando un poco a sus años, ¿tuvo, aparte de su accidente, qué tipo de otros problemas? ¿Tuvo otros problemas?
No, yo no pude, yo, no, porque yo siempre estaba cumpliendo con mi trabajo. Uh-huh. Siempre buscaba yo la manera de estar allí antes de la hora. Uh-huh. Y ese por eso me dieron el trabajo siempre, porque siempre estuve al lado de donde me mandaban, y a veces de noche, a veces de día, a veces no habían vacaciones, y ajá. todo lo aguantaba yo con tal de tener mi trabajo.
¿Y eran los 6 días todavía? O
no, ya no ponía más, trabajábamos 5 días.
Okay. ¿Y le gustaba estar ahí?
Me gustaba mucho mi trabajo, sí. Porque el ferrocarril era un trabajo, no como la fábrica, que tienen que estar trabajando siempre y no puede uno retirarse ni nada porque ajá. no puede uno dejar el trabajo. Ajá. Pero en el ferrocarril, cuando ya no llegaban, pues no hacíamos nada. Ajá. Y cuando llegaban, pues había mucho trabajo y teníamos que trabajar hasta de noche porque el trabajo se necesitaba, porque el coche tenía que salir ajá. temprano. Pero ya después ya casi me fastidiaba estar. Ya comencé a trabajar en los coches nuevos que llegaron, que ahora le llaman metro. Okay. Entonces ya comencé a hacer otra clase de trabajo más estricto, uh-huh. muy con mucha responsabilidad, pero lo podía yo hacer porque me enseñaron a hacerlo y todo eso. Para entonces ya tenía yo aquí a mi familia, tenía a mis padres, me traje a toda mi familia.
¿Usted les arregló a todos?
Yo les arreglé, el ferrocarril me dio todo lo que necesitaba yo para ellos.
¿Qué es lo que necesitaba para demostrar que si se los
podía? Bueno, primeramente tener un buen trabajo, seguro. Uh-huh. Que el trabajo respondiera, que yo no iba a faltar al trabajo, no iba a tener trabajo, iba yo a andar viviendo del welfare, uh-huh. que yo estaba viviendo en mi trabajo. Uh-huh. Y con eso tenía yo para, como tenía yo un buen récord allí en mi trabajo, uh-huh. de muchos años, me daban cartas de recomendación para mi familia. Y me traje a mi papá. Que ya era un hombre de 65 años de edad, pero en México ya ellos ya no podían vivir porque estaba enfermo un poco. Y aquí los mayordomos eran tan buenos que le dieron, andando recogiendo los papeles, le dieron un trabajo. Pero aquí se quedó y entonces ya traje a mis hermanos, mis hermanas, traje toda mi familia. Mira, tengo mis nietos, tengo todo ahí.
Sí, felicidades sí. por el...
Lo mismo, aquí conocí a mi esposa, ajá. vino de la tía que me dio la tarjeta, fue la que me mandó a mi esposa también a arreglar los papeles. Ajá. Y aquí nos casamos en Chicago.
¿Dónde la conoció su esposa?
Yo la conocí aquí en Chicago, sí, vino de estudiante, realmente.
Oh.
Y sí, vino aquí y comenzó a estudiar también. Ajá. Entró a las... como ya sabía, ya traía carrera de México, ajá. ella entró a trabajar en el estado, en la Universidad del Estado, State University, ajá. y se educó y se hizo maestra. Ajá. Ahora es maestra y ya tiene 25 años de maestra. Okay. Y es la que me dio 7 hijos.
Sí. Wow. Entonces, cuando usted se trajo a su papá primero, luego a sus hermanos.
Sí, mi papá entró a trabajar en el ferrocarril, ajá. y después ya con las cartas y todo eso me ayudó a trajer a yo a mi mamá, ajá. que también vino aquí, ya vivimos todos juntos.
¿Y a dónde llegaron?
Bueno, ellos les conseguí un apartamento en un lugar que es Armitage y Racine. Era un edificio muy grande donde vivía mucha gente. Y como eran en aquel tiempo, o sea, eran pocos mexicanos, pues no les sabían, pero les dieron trabajo, les dieron allí, y vivieron ellos. Ajá. Siempre.
¿Se acuerda de la renta del apartamento? ¿Usted lo amuebló el apartamento?
Sí, nosotros ayudamos a ponerles muebles de segunda y ahí comenzaron a juntarse ellos también.
Entonces vinieron los siete, los otros.
Entonces vino mi hermana Lucha, ella después que llegó con su esposo y sus hijos, se fueron para California, ahora viven en Los Ángeles, California. Allá viven ellos todo su tiempo. Ya también están todos contigo.
Sí.
Y tengo mi hermana Carmela, que vive aquí con nosotros también, mi hermana Chelo, vienen todos sus nietos, ya compraron casa hace mucho tiempo, aquí viven todos.
¿Y ellos, cuáles fueron sus impresiones viendo, llegando por primera vez al norte?
Bueno, nosotros siempre vivimos en el norte. Nosotros no vivimos en el sur, siempre tuvimos trabajo en el norte y vivimos en el norte. Y realmente cuando yo llegué, encontré un buen apartamento barato en aquel tiempo.
¿Cómo?
Y
¿Cuándo? No se acuerda.
en aquel tiempo pagábamos $90 al mes. Teníamos calor, teníamos cuartos, teníamos como una casa grande así.
Oh, sí.
Sí.
¿Qué pensaron sus hermanas y hermanos
Pues
cuando?
también ellos hicieron lo mismo, hicieron también buscaron apartamentos y ellos mismos los arreglaban, los vendaban, los ayudaban a otras gentes. Lo mismo cuando yo llegué aquí, aquí no me querían porque yo era mexicano, no había mexicanos aquí,
En
en
este
estos lugares.
barrio?
Pero yo les compré una máquina para limpiar la nieve y me iba yo a limpiar la nieve a ellos. Para que, y les gustaba mucho que yo me acompañara con ellos y ya me comenzaron a aceptar. Y aquí hace 25 años
¿Tiene?
compré esta casa.
¿Y el barrio en ese entonces?
Mucho, eran puros polacos, italianos, todavía son polacos, pero no había ni que yo era el primer mexicano que compré esta casa. Y eso porque me la vendió un mexicano, que era
Oh, sí.
mexicano, me la vendió esta casa. Y aquí vivimos, ya tenemos mucho tiempo.
Usted mencionó discriminación. ¿Puede hablar un poquito
Sí.
de qué tipo de discriminación usted vio o experienció personalmente?
Bueno, cuando yo llegué de Brasil, no nos aceptaban mucho a nosotros los mexicanos porque
¿Quién?
veníamos de México. Y habían puros polacos, que eran racistas. Y como los mayordomos eran polacos, pues nos daban el trabajo que ellos querían, no nos pagaban como debe ser en tiempo, todas esas cosas pasaban así. Ahora, a una persona que ya tiene tiempo, le dan de fireman, o le dan de mayordomo, por ejemplo, las personas que trabajaban en los coches de pasajeros eran puras polacas, que limpiaban los coches de pasajeros. Pero siempre les daban a uno que estuviera pendiente del trabajo de ellas. Mira, se llama el foreman, cleaner foreman. Y a mí no me querían dar, yo tenía tiempo y todos otros que tenían menos tiempo que yo les daban y yo en mi casa. También en el trabajo, pues yo necesitaba, como quien dice, algo de herramienta o algo así. Pues me hacía mucho poco caso y siempre batallaba yo para esas cosas. Y me fijaba que no era igual. En eso nada más, en el trabajo. Lo demás, afuera siempre había cosas que, pues, restaurantes en aquel tiempo.
¿Cómo qué?
Como que siente uno, llega usted a un restaurante y le dice, es tantito. Llegan otras personas y las pasan y ustedes esperan hasta que ellos quieren. Entonces, eso me fijé yo. Cuando llegué de Brasil, ya cuando regresé yo, ya podía yo hablar un poquito de inglés, entonces yo ya podía hablar con las personas de un restaurante, donde sea, o iban con el doctor, entonces ya hablaba yo mejor que todo. Lo mismo cuando en la escuela casi no hablaba yo inglés y siempre me tenían al último allí y a otros los ponían en unos lugares así.
¿Y el ferrocarril no, usted no vio nada de esa discriminación?
Sí, en el ferrocarril precisamente lo que
O
dices.
cuando estaba limpiando, pero entonces no fue de brasero, fue cuando estaba en
Bueno,
el ferrocarril.
no fue cuando estaba yo de brasero, fue cuando yo vi la
Y ya
discriminación.
después cuando
Ya después ya
regresó.
no, porque ya, ya hablaba yo un poco de inglés y ya podía yo hablar con ellos, decirle con lo que quería, lo que no quería, lo que me gustaba, lo que no me gustaba. Y estaba yo con la Unión, y también hablaba yo en la Unión, también ya comenzaba yo a hablarles a ellos, y ellos ya me conocieron todo. Ya ayudé a mis compañeros también que después vinieron y entraron a trabajar en el ferrocarril. Y yo mismo era que les ayudaba yo a ir a la oficina a arreglar las cosas y todo. Ya no vi la discriminación.
No, ni en sus 30 años.
Ni en sus 30 años. Yo tuve diferentes trabajos. Tenía siempre la Unión que me defendía como a todos.
Usted habla de ir a comer a los restaurantes y aparte de las cenas que usted compartía con sus compañeros de trabajo, ¿qué otras actividades hacían afuera del trabajo?
¿Como
sus pasatiempos?
¿Pasatiempos? Oh, bueno, nos íbamos a los... tenemos aquí un lago muy grande y íbamos a nadar cuando estaba bonito el tiempo, íbamos a los museos, nos íbamos a acompañar, todo eso. Y compramos coche, comenzamos a comprar el coche, ya íbamos en el coche a otros lugares. Por ejemplo, tenemos Wisconsin Dells, nos íbamos a Wisconsin Dells de vez en cuando, y así íbamos.
¿Como en los fines de semana se iban?
Sí, ya cuando tuve yo mi familia, pues ya lo saqué más a diferentes partes. Nos íbamos a los juegos de pelota. Tenemos un juego de pelota aquí cerca, que es el de los Cubs.
Ah, oh, sí.
Aquí lo tenemos en Edison. También íbamos allá.
Y tenía radios. ¿Qué año compró su carro? Si se acuerda.
Bueno, mi carro lo comencé a comprar cuando regresé de México, que ya vine de México, que ya entré a trabajar aquí, que fue ya en 46, a fines de 46 fue cuando comencé a comprar mi coche.
¿Y en qué años empezaron a venir sus hermanas y toda su familia?
Bueno, ellos ya vinieron más tarde, después, si no me acuerdo, porque unos vinieron primero, otros después, si no me acuerdo exactamente.
Pero
entre ellos se ayudaban y se traían y todo eso. Sí, pero realmente no me acuerdo los años que llegaron ellos aquí.
¿Y cuando se iban a viajes, se iba usted con sus hermanas y sus hermanos o nada más con
Pues casi me da bien, ya iba yo con mi esposa y mis niños que estaban chiquitos en aquel tiempo. Sí. Primero iba con mis amigos antes de que me casara y todo eso, que vivíamos aquí. Pero después ya cada quien nos separamos y ya no nos volvimos a ver. Pero yo ya tenía mi familia, ya me había casado, tenía mis hijos, así que nos íbamos a diferentes partes ya.
¿Qué año se casó?
En 1956. En el City Hall.
¿Tuvo no se casó por la iglesia?
No. ¿No? Me casé primero por el civil.
¿Y cómo fue cuando usted se fue a casar? Había gente, usted ya hablaba el inglés y no tuvo problemas con...
No, hablamos bien, ya hablaba ya un poquito mejor. Y pues mi esposa estudió en el, ¿cómo se llama? State University. Y hablaba mejor inglés que yo y todo eso.
¿Y en ese entonces había radios? ¿Tenían radios ustedes? Sí. ¿Y había estaciones en español?
El primer programa de televisión que había que hacer de radio era el que anunciaba un señor que se llamaba Villagamba, que era como en los principios de los 50. Era solamente un programa de televisión, de radio en español. Solamente era los sábados a las 2 de la tarde.
¿Y qué clase de programa era?
Era un programa español que tocaba canciones mexicanas y hablaban un poquito. Y él siempre tenía un dicho que decía, si you drive, don't drink, y you drink, don't drive. Lo decía en inglés con español, Villagamba. Y ese señor Villagamba era el que era el intérprete de ellos cuando estaba en la cena. Pero
él vino con
nosotros. ¿Y ahora él era el locutor?
Y después se hizo locutor por muchos años, luego lo hizo hasta leer. Después, cuando empezó la televisión, el primer programa de televisión lo hizo un señor que se llamaba Luis Carlos Uribe.
El
El primer
primero
programa de televisión que hubo
en español.
en español.
Ajá.
Ese no recuerdo qué día era, pero era muy buen programa. Después de que él pasó hasta Corridas de Toros por la televisión. Después de que él murió, entonces salió ¿se acuerdan de cómo se llamaba este muchacho? ¿Cómo se llamaba?
Habían varios,
No, no,
hicieron
uno,
varios.
no, de televisión. Era después de que murió Luis Carlos Uribe, que era un gran locutor, un señor muy educado. Fue un muchacho que no recuerdo el nombre. ¿Qué me puede? Bueno, él tomó el lugar de él. Entonces, cuando él no sé qué murió, no sé qué le pasó, entonces ya siguieron otros locutores de televisión. Pero también nomás era una vez por semana que había también el programa de televisión. Ya después ya siguieron más. Lo mismo las fiestas patrias, no se hacían como se hacen ahora. Las fiestas patrias las hacían por la isla. Y entonces no había tampoco, no había muchos restaurantes mexicanos que ahora hay. Los primeros restaurantes era uno que se llamaba,
Rita.
no, eso no era solamente había dos restaurantes mexicanos que eran ahí por la Hostel.
Ajá, la Hostel y en
Y
el
la Hostel
norte.
y la. Sí, estaban
La
por la
Roosevelt.
Hostel y la
Roosevelt.
Roosevelt.
Roosevelt. Roosevelt. Es
Antes
el,
era barrio.
era,
Era el barrio
es el barrio
mexicano.
mexicano, allá,
Ajá.
en el sur.
Eso era antes, mire. Después, mire, y en los 50, la única en los 40, la única iglesia que daba en la misa en español era la iglesia de San Francisco. Está ahí en está una iglesia, ahí había un sacerdote español.
¿Y es
Es,
donde iban ustedes?
sí,
Sí, porque es
era.
la iglesia mexicana.
Y
Era
él
nada más para los
ayudaba mucho,
mexicanos.
él ayudaba mucho a los braceros. Era un gran sacerdote, el padre Tomás.
Nos
Hizo
recibía cuando
mucho,
íbamos
mucho por
y
los
ayudaba a
braceros.
los que no tenían casa, a los que
A
buscaban
él les
casa,
gustaba casa, les
a los
gustaba
braceros
trabajo.
también cuando llegaban.
Los defendía de violación, es un gran sacerdote. Y solamente era
Padre
el padre
Tomás.
Tomás.
Entonces usted ya lo conocía cuando
Bueno,
vino.
yo vine a estudiar inglés,
Ajá.
entonces aquí fue donde yo conocí a mi esposo. Y ya regresé, porque vine primero como a estudiar inglés, solamente vine, estudié un poco, pero luego me regresé porque me dieron la visa solamente por 6 meses. En aquel tiempo le pedían, no sé, $500 para cruzar la frontera. Y si no tenía los $500 completos, le quitaban tiempo de visa. Entonces me faltaban los 3 o $4 y nomás me dieron hasta septiembre. Yo llegué el 3 de julio de 1948. Entonces, cuando yo regresé, no fui a pedir un permiso y me dieron hasta enero o febrero de 1949. Entonces, ya regresé a México, mi mamá tenía conocidos allá y me ayudaron mucho con mis cartas de recomendación que eran americanos. Y ya me vine legalmente en 1949. Bueno, vine legal, ¿verdad? Como turista, pero después ya vine legal como residente en 1949. Entonces aquí es donde conocí a mi esposo. Nos enamoramos y eso, pero yo trabajé en todo. Trabajé en la Metal Craft, trabajé en la Zenith.